Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Anuncian la convocatoria para el concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Dan a conocer la convocatoria del tercer concurso bienal de composición de sones jaliscienses. Conmemoran en Autlán la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Trabajan en coordinación con ejidos y comunidades para evitar incendios en Manantlán. Entregan apoyos a adultos mayores en el municipio de El Grullo. Reconoce a Núñez el liderazgo, el trabajo y los logros del rector general de la Universidad de Guadalajara. Buscan ajustes por más de 800 millones de pesos para el proyecto presupuesto estatal 2021. Avanza la reforma presidencial al sistema de pensiones. Emotivos homenajes a John Lennon a 40 años de su asesinato. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Estamos a la mitad de la semana, 9 de diciembre del año 2020. Transcurridos ya 344 días, por transcurrir solo nos restan 22 de este año. Semana número 50. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y reportera de este espacio, de mi compañera periodista Gladiola Madera. En controles operativos agradezco a mi compañero Alberto Nieto y a mi compañero Benito Villaseñor, webmaster. Le invito a que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado en este espacio de Señal Informativa. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta y nos dará muchísimo gusto escucharle vía telefónica a través del 38-250-31-265-32. O también puede establecer comunicación con nosotros a través de nuestro sitio web, en nuestro WhatsApp al 317-121-2325. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión en Facebook Live. Un saludo para ustedes, gracias por acompañarnos. Les invitamos para que le den like y también compartan esta transmisión y llegue a más audiencia, a más personas esta información que han generado mis compañeros periodistas aquí en Señal Informativa. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Anuncian oficialmente ya la convocatoria para el concurso nacional de cuento Juan José Arreola. Esto a través de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, y la editorial universitaria que abrieron ya la convocatoria para participar en el 20 Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, cuyo objetivo es mantener vigente el legado del escritor jalisciense y sobre todo incentivar la participación de creadores literarios, bastante interesante, que tiene ya pues en este 20 concurso ya bastantes ediciones, un premio consolidado, una convocatoria que realiza el Centro Universitario del Sur. Vamos con todos los pormenores respecto a esta convocatoria y es mi compañero Antonio Díaz.
Con la finalidad de promover el cuento como género literario, incentivar a los creadores del país y honrar la memoria del jalisciense Juan José Arreola, en el 2002 nació en el Centro Universitario del Sur el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, concurso que actualmente es coorganizado por la Editorial Universitaria de la UDG y el Centro Universitario del Sur. La directora de la Editorial Universitaria, maestra Zairi Karp Mittenstein, informó que a lo largo de la trayectoria del concurso se han premiado a 18 libros de cuentos que han sido publicados por la UDG y el concurso ha ido ganando cada vez más prestigio. Prueba de ello son las 487 propuestas recibidas en la edición pasada.
Hasta la fecha, considerando esta convocatoria que presentamos el día de hoy, van 20 ediciones del concurso. han sido premiados 18 libros de cuento que asimismo han sido publicados por la Universidad de Guadalajara. El concurso ha ido ganando prestigio cada vez más. De hecho, déjenme contarles que en la edición pasada tuvimos 487 propuestas, lo cual es magnífico. Y pues es muy importante que la calidad de los ganadores es muy buena, la organización del concurso, las ediciones son muy bonitas y la conformación del jurado es muy seria. Entonces, en este momento, el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola es uno de los concursos más importantes que hay en el país.
Informó que podrán participar todos los escritores mexicanos que residen en el país o en el extranjero, que envíen un volumen de cuentos inédito en español con extensión mínima de 80 cuartillas y máxima de 120. Los trabajos podrán ser entregados en físico o de manera digital. El periodo de recepción inicia este 8 de diciembre y concluye el 30 de abril del 2021 a las 18 horas.
Podrán participar todos los escritores mexicanos que residan en el país o en el extranjero que envíen un volumen de cuentos inéditos en español con una extensión mínima de 80 cuartillas y una máxima de 120. Los trabajos podrán ser entregados en físico o de manera digital. Los que hayan tomado la decisión de mandar sus trabajos en físico los entregarán al Centro Universitario del Sur en la dirección que establece la convocatoria y los trabajos en formato digital deberán enviarse a la página concursoarreolapegado.com.mx.
El jurado estará integrado por académicos y escritores de distinguida trayectoria, cuyos nombres se darán a conocer una vez que emitan el fallo, mismo que será inapelable y se difundirá en agosto de 2021. El premio está dotado con 150 mil pesos, la publicación de la obra y su presentación en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2021. El ganador se dará a conocer el 26 de agosto y la ceremonia de premiación tendrá lugar el 21 de septiembre. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por esta información. Anuncian la convocatoria del tercer concurso Bienal de Composición de Sones Jaliscienses. Por su riqueza, difusión y popularidad, el son pues es una de las manifestaciones artísticas más representativas de la música tradicional mexicana. Este tercer concurso bienal, Rubén Fuentes convoca a los músicos, compositores y arreglistas mexicanos para que a través de sus composiciones destaquen las formas rítmicas y clásicas de esta música jalisciense. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Con el objetivo de promover nuevos sones que respondan a la recuperación y desarrollo de las formas rítmicas y armónicas clásicas del son jalisciense, desde hace 6 años el Centro Universitario del Sur organiza el concurso bienal de son jalisciense Rubén Fuentes. Para esta tercera edición podrán participar todos los músicos, compositores y arreglistas mexicanos que residan en el país y que envíen la composición de un son de tipo jalisciense con una duración máxima de 4 minutos, ya sea en formato digital o en un disco compacto. El rector del CUSUR, doctor Jorge Galindo García, expresó que por su riqueza, difusión y popularidad, el son es la manifestación más representativa de la música tradicional mexicana.
Pero yo podría decir, en ese caso, que por su riqueza y difusión y popularidad, el son, más que cualquier otra, es la manifestación más representativa de la música tradicional mexicana. Ya lo decía el maestro Precio Zacarías en este momento. Ese género yo creo que lo encontramos ampliamente difundido a nivel nacional, con una variedad de estilos de cada región, propios de cada región, que constituye una expresión de las diferentes zonas geográficas pues, de nuestro país. No obstante, esta diversidad es posible establecer ciertos rasgos comunes en sus orígenes y características musicales, sus líricas, sus dancísticas, que justifican la denominación como género y que lo distinguen de otras expresiones en otros momentos dados, ¿no?
El escritor y profesor emérito de la UDG, doctor Vicente Preciado Zacarías, dijo que los concursos son un medio propicio para esparcir y difundir la cultura.
Si es que es de actualidad y a no ser que lo haya, yo compondría el son del aguacate para estar en convivencia con el medio incluso vegetal de la región, y para hacer más, como el sondo tiene ligeramente orgiástico, yo le pondría el son de los aguacates. Y bueno, y para que nadie se enoje, el son de los aguacateros. Entonces, vean cómo los concursos sí son un medio propicio para que la cultura se esparza, se multiplique y se divida. ¿Por qué? Porque refiriéndonos al son y al corrido, en ellos canta el pueblo. Y cuando canta el pueblo, canta la patria. La suave patria de López Velarre, que hace 100 años él comenzaba a escribir y que no la vio terminada.
El concurso se cierra el martes 21 de junio a las 6 de la tarde. Será el 1 de septiembre del 2021 cuando se dé a conocer a los ganadores del concurso. El premio constará de 25,000 pesos menos impuestos. Se cubrirán gastos de alimentación, transporte y hospedaje del ganador para que acuda a la ciudad de Guadalajara a la ceremonia de premiación. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta convocatoria que ahora se promueve también en el concurso de composición de sones jaliscienses. Bueno, en más información que tiene que ver con nuestro estado de Jalisco, ante la relajación de las medidas preventivas en tres regiones sanitarias de nuestro estado, que están en alerta máxima por el COVID-19, por su nivel de ocupación hospitalaria, y como parte de la estrategia del seguimiento territorial de la pandemia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió una intervención urgente e inmediata por parte de los municipios. Mire, escuche usted, la región norte con el 58.3% de las camas disponibles, la región Altos Sur con el 44.3% y la región Altos Norte con el 47.4% son las que han presentado ya en los últimos días incrementos en los contagios. Por ello, el gobernador de Jalisco también implementará acciones focalizadas, es decir, se aplicarán por zonas o territorios con mayor presencia de el virus de COVID, y pidió a los presidentes municipales de las regiones estar en alerta, cumplir con sus obligaciones como autoridades para que se apliquen todas las medidas establecidas, esto para evitar la propagación del virus entre la población. Y al respecto expresó, dice, tenemos tres regiones sanitarias que están concentrando el crecimiento de contagio, es decir, más allá de lo que se estaba haciendo en el área metropolitana de Guadalajara, con medidas como el botón de emergencia, que dio buenos resultados. Entonces, en el mapa se puede ver ¿por qué no podemos aplicar criterios parejos? Porque hay zonas como la región Costa Sur, que tiene 0% de ocupación hospitalaria, la región Costa Norte, a pesar de que está Puerto Vallarta, tiene apenas el 12.7% de ocupación hospitalaria. Así lo dio a conocer el gobernador, explicó a los alcaldes el registro que existe, el riesgo que existe para la salud de la población en caso de no actuar en las dos siguientes semanas. Y también expresó de la siguiente manera, dice, necesito que se den cuenta, presidentes y presidentas, que el problema que se está generando en materia sanitaria, que no son hoy las que están en alerta máxima por la emergencia sanitaria, requieren de sus autoridades municipales un compromiso muy serio para apretar y para corregir el rumbo que están tomando las cosas en sus municipios. Y también expresó que conoce lo difícil que es poder tomar las medidas restrictivas después de todo lo que ha pasado. La gente está cansada, hay mucha desesperación y la necesidad de seguir levantando la economía es enorme. Pero dijo, no podemos permitir que se nos descomponga el tema de la salud pública por un descuido, agregó el gobernador. Además, llamó a los municipios a cumplir con el decreto donde se establecen por ley las medidas sanitarias y preventivas a aplicar en cada uno de sus municipios, como son el uso obligatorio del cubrebocas, la supervisión de giros comerciales donde se garantice el cumplimiento de los protocolos sanitarios y el porcentaje de personas, de clientes que pueden estar dentro en los establecimientos comerciales, guardar la sana distancia entre personas en los espacios abiertos y en espacios cerrados con personas cada 4 metros. Bueno, También pidió la supervisión de actividades y sobre todo la supervisión de festividades religiosas y de otra índole que concentren personas en las regiones que hasta este momento están en situación de alerta, excepto la celebración de las misas, siempre y cuando se cumpla con las medidas y el cupo de personas permitido en los templos, que es el de 25% de su capacidad, el cierre de actividades en fines de semana, que son las de mayor que mayor riesgo tienen de contagio. El mandatario estatal también reiteró su apoyo a los municipios y por ello dijo que reforzará la aplicación de pruebas para detectar el COVID-19 en sitios estratégicos y conforme lo indique el factor epidémico. Por parte de las dependencias que integra el Gabinete Económico del Estado, organizarán los equipos de inspección estatal en los municipios que estén en alerta de contagio. También aclaró que no se va a regresar a la suspensión de actividades económicas, sino que pues se va a vigilar que se desarrollen de manera ordenada y segura todas las medidas que se han ya estado pues insistiendo en que se sigan y que se cumplan, sobre todo para evitar el mayor contagio en las personas. Bueno, pues ahí tiene la información con respecto al COVID y esta solicitud que hace a los municipios el gobernador. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta, nos dará gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes aquí en este espacio de Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, estamos ya de regreso y le tenemos más información. Conmemoran en el municipio de Autlán la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cada 10 de diciembre se conmemora esta fecha, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y este 2020 se cumplen ya 72 años de su proclamación. Por ello es que el gobierno municipal de Autlán llevó a cabo una sesión solemne el día de ayer martes. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores sobre dicha conmemoración de gran relevancia e importancia y que nos compete a todos promover los derechos humanos.
Durante la mañana de este martes, con una sesión solemne, se llevó a cabo la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte del Gobierno Municipal de Autlán de Navarro. Durante la sesión estuvieron presentes el alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila, el secretario general y 12 de los 14 regidores y regidoras que integran el pleno. También estuvieron presentes de manera virtual representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes dirigieron un mensaje a propósito de la conmemoración.
Desde su artículo primero, la declaración plantea la esencia de los derechos humanos al señalar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón, estamos obligados a comportarnos fraternalmente los unos con los otros. A 72 años del antecedente que diera origen al Día Internacional de los Derechos Humanos y en medio de una emergencia sanitaria global que ha provocado el COVID-19, resulta más que necesario identificar los desafíos para garantizar la dignidad humana.
Por su parte, el presidente municipal Miguel Íñiguez habló sobre la importancia que tiene esta conmemoración y emitió un mensaje a la población.
Hoy la responsabilidad nos atañe, tanto o más que cualquier institución del orden público de cualquier nivel, siempre velando con el absoluto cumplimiento de las disposiciones de todas en nuestra Carta Magna.
Durante la sesión también estuvo presente la representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Autlán, doctora Lilia Santana Villa. En el acto también se realizaron honores a la bandera. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París. El objetivo es establecer cuáles son los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Trabajan en coordinación con ejidos y comunidades para evitar los incendios en Manantlán. El director del Área Natural Protegida, Fernando Ramón Gavito Pérez, señaló que para el 2021 será prioridad la difusión de la norma ambiental 015 entre los productores. Esto con el fin, pues, de evitar incendios ocasionados por las quemas agrícolas, que pues es uno de los factores que contribuye a estos incendios, sobre todo en la Sierra Manantlán. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
Las quemas agrícolas no controladas siguen siendo el principal factor de incendios forestales en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, por lo que se trabajará con ejidos y comunidades en la difusión de la norma oficial mexicana NOM 015, que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agrícolas, mencionó el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez.
Y es otra vez lo mismo con un tema de cultura, el uso del fuego, ¿no? Del fuego para temas agropecuarios. El 85% de nuestros incendios aproximadamente de este año, y haciendo un comparativo con años anteriores, el 60% de los incendios que se presentan dentro de la área protegida son son temas agrícolas que salen de control y que llegan hasta el bosque.
Gavito Pérez también señaló que los cambios de uso de suelo para implementar monocultivos como el aguacate son otra problemática que se debe combatir aplicando la ley correspondiente.
También que usan de pretexto la quema agrícola para tratar de irle ganando al bosque terreno, ¿no? Para ir haciendo cambio de uso de suelo, lo cual es totalmente ilegal. Cuando se presentó en estas circunstancias, ya se dio parte a la Profepa. Incluso ya tuvimos un par de recorridos con la Profepa para hacer la verificación de estos predios y que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Entonces sabemos que ya hay procedimientos abiertos donde ya la Profepa intervino, ¿no?
El Área Natural Protegida trabaja en un programa integral de manejo de fuego en el que las principales líneas estratégicas son la planeación y coordinación institucional y la prevención de incendios, tanto legal como física y cultural. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Vamos con más información. Entregan apoyos a adultos mayores en el municipio del Grullo. Fueron entregados bastones, suplementos alimenticios, estufas y más a más de 17 adultos mayores. Esto en el municipio del Grullo, que resultaron beneficiados por el programa de apoyo a adultos mayores. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nos tiene la información.
17 adultos mayores fueron beneficiados en el municipio de El Grullo con el programa Apoyo al Adulto Mayor, impulsado por el gobierno municipal. Sillas de ruedas, bastones, suplementos alimenticios y estufas fueron algunos de los aparatos funcionales y línea blanca que se entregaron a los beneficiarios durante la mañana de este martes. La alcaldesa Mónica Marín Buenrostro informó que fueron alrededor de 143 mil pesos los que se invirtieron en el programa. 50% fue recurso municipal y el otro 50% fue recurso otorgado por el gobierno del estado.
Es muy importante que nosotros hablamos de cada estado. Y agradezco el apoyo de DIF, que a través de ellos se gestionan este tipo de programas, este tipo de apoyos para todos ustedes. Y nosotros como gobierno municipal y como sociedad tenemos la obligación de cuidar de nuestros adultos mayores y sobre todo de aquellos que están en estado de vulnerabilidad, que están en estado de abandono. Y es por eso que mi total admiración para todo el equipo de DIF, las regidoras y todos los que apoyan este tipo de programas.
También fue anunciada la creación de una bodega en las instalaciones del sistema DIF municipal, en la que será almacenado el alimento que es destinado al programa de desayunos escolares, que es aplicado en las escuelas del municipio. La directora del DIF, Angélica María Vázquez Díaz, dio más detalles al respecto.
Va a ser destinada para almacenar los alimentos que se destinan al programa de desayunos escolares en las escuelas, así como los programas de entrega de despensas y guías de vida. Aquí se van a almacenar ese alimento para poder nosotros ahora sí que estamos distribuyendo a los lugares correspondientes.
Apoyo al Adulto Mayor es un programa impulsado por el gobierno del estado de Jalisco con el objetivo de apoyar a este sector de la población. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. Seguimos adelante con más esta mañana aquí en Señal Informativa. Ya son las 9:30 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta y nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios y sus opiniones en este espacio. Bueno, también otra información importante con respecto al tema de COVID. Recomendable tener el oxímetro en casa para monitorear el COVID-19. El 91% de las personas que en Jalisco se han contagiado del virus causante del COVID-19 han superado la enfermedad desde casa sin necesidad de acudir al hospital. Sin embargo, el 9% restante ha requerido hospitalización por complicaciones que a veces pues se han tardado en atender. Un pequeño dispositivo que se coloca en la punta del dedo puede hacer la diferencia. Se trata de el oxímetro del pulso. Con base en los censos académicos, la Secretaría de Salud Jalisco recomienda tener un oxímetro de pulso en casa a la mano para monitorear el nivel de oxigenación de los pacientes positivos al COVID. Si este cae por debajo de los 92%, se debe contactar de inmediato al médico para que se determine si es momento de acudir a un hospital. Esta decisión depende del porcentaje de oxigenación que registra la persona y de otros síntomas, pues si presenta dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a una unidad de urgencias. La ventaja de este monitoreo diario es que el oxímetro de pulso puede alertar de una disminución en la capacidad respiratoria antes de que pues la perciba el paciente y así evitar complicaciones que agraven o pongan en riesgo la vida. A veces bastará con suplementar el oxímetro con una mascarilla en el propio hogar. Otras se necesitará el manejo en casa, el oxígeno, y su nivel de oxigenación cae a un nivel más bajo, bueno, se requerirá intubación. Bueno, esto es información que se ha estado compartiendo por parte de los expertos en tema de salud y cómo atender, bueno, sobre todo las atenciones que se están dando y seguimiento a los pacientes con COVID directamente en casa. Es importante mantener este oxímetro de pulso, que parece pues una pinza de ropa en la que se dice esta información, en la que se pone el dedo y en cuestión de segundos nos indica el nivel de saturación de oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco. La mayoría de las personas tienen una lectura entre el 95 y el 98% de oxigenación. Otras pueden reportar un nivel más bajo, en especial si padecen enfermedades preexistentes. En todo caso, el límite es de 92%. Bueno, el uso de este dispositivo es fácil y puede checarse varias veces al día. Entre menor sea la caída, más fácil será recuperar el nivel de oxigenación en la sangre. Bueno, por ello es que pues las propias autoridades han estado también insistiendo en que pues es mejor tenerlo en casa. Recomendable tener este oxímetro para estar monitoreando la presencia de COVID-19, bueno, ya en los pacientes con positivo, y mantenerse monitoreando su nivel de oxigenación. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información. Esta mañana agradecemos que nos acompañe vía telefónica a el director de Medio Ambiente en el municipio de Autlán de Navarro, Jorge Amador González Pelayo, a quien saludo esta ocasión. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, amiga, muchas gracias por la entrevista.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa es para platicar acerca de esta campaña, el lanzamiento de esta iniciativa, Autlán Libre de Plástico, No Más Desechable. Pues platícanos, recientemente ya se ha informado a la población y ya tenemos algunos meses en los que se ha dado a conocer pues la necesidad que hay en el que pues acatemos a la norma, como lo ha indicado a nivel estatal. ¿Nos quieres compartir en qué va en estos momentos?
Sí,
Sí, Nelia, pues para retomar un poquito desde el inicio, la campaña viene, la parte esta del exhorto del gobierno del estado de acatar la norma, la 010-2019, que habla sobre las bolsas de un solo uso y los popotes. De igual manera, también estamos trabajando con la norma oficial mexicana, la 161, que sale del 2011, que habla sobre los residuos de manejo especial. En este caso, nos estamos enfocando al Unicel. Uh-huh. En vasos, empaques, platos y charolas, uh-huh, ¿no? Que son los contaminantes principales. Se hizo la parte de la socialización, se habló con la ciudadanía, se ha hablado con negocios, hemos estado trabajando, hecho meses de trabajo en conjunto con la Universidad de Guadalajara, gira, personal de la SEMADET, regidores y nuestra área del municipio, ¿no? La Dirección de Medio Ambiente. De igual forma también trabajamos y se hizo una reunión con los proveedores de estos productos, ¿no? Porque sabemos que pues a ellos son los que les va a afectar directamente, ¿no? Al dejar de utilizar estos productos. Uh-huh. Pero esto es lo que la parte que empezamos a hacer las notificaciones, ¿no? Las notificaciones pues van dirigidas a los negocios, que deben de dejar de empezar a utilizar este tipo de productos. Va a ser una etapa, ¿cómo se puede? De seguir insistiendo, ¿no? Es una notificación, vamos a ir haciendo inspecciones, y ¿sabes qué? Es que yo ahorita no puedo sacar, dejarlo de usar, bueno, establecer tiempos. Empezarlo a trabajar de esa manera para llegar a un punto donde ya no se va a tener que utilizar. Es un trabajo largo, ¿no? Son más de 6.000 negocios en Auckland. Aparte, pues toda la ciudadanía, ¿no? Porque esto va aplicado para todos, tanto negocios como la ciudadanía en general.
Uh-huh. Bien, esta norma, ¿qué enfatiza? ¿Es una prohibición? ¿Qué es lo que enfatiza esta norma, pues, de plásticos de un solo uso? Que, maestro Jorge, por cierto, ya la habían anunciado con anterioridad, por eso es que yo me refería a que hace algunos meses nos habían informado que se lanzaba esta campaña. ¿Es por las etapas o...?
Sí, por las etapas, ajá. Empezamos con la socialización y ahora ya vamos, digamos, con la aplicación de la norma, ¿no?
¿Es la segunda etapa, quiere
ajá
decir?
Uh-huh. Sí.
¿Qué enfatiza esta norma? ¿Es una prohibición?
Mira, la norma, la ambiental estatal, la 010, habla sobre, puedo repetir, bolsas de acarreo y popotes, ¿no? Habla sobre dejar de utilizarlos, pero también habla sobre los productores, que deben de, en cierto tiempo, empezar a hacer sus bolsas, sus popotes más resistentes con material reciclado. Marca más o menos etapa de, vienen varias etapas a 5 años, ¿no? Uh-huh. Digamos, por citarte un ejemplo, el primer año debes empezar a fabricar tus bolsas, las que se envían de material biodegradable, con 15% de este material. Después, en la segunda etapa, 25, 30, 50. Es más o menos lo que estipula para los productores. Y en este caso, para los consumidores, pues es optar a buscar ese tipo de bolsas, que cumplen, que traen una certificación, o en su defecto, pues dejar de usarlas, ¿no? Dejar de usar sus bolsos, que solamente la primera carga, si ya se reventó y ya es basura, se va directamente al relleno sanitario.
Uh-huh. Qué bueno, si bien es cierto, pues esa es una parte importante, maestro Jorge, lo que nos mencionas, porque sí hemos visto que algunos establecimientos ya han buscado las alternativas con bolsas que amigables con el medio ambiente, sin embargo, pues estas sí son de plano de un solo uso, ya no se puede reutilizar en otra cosa porque efectivamente la forma en que están fabricadas o, bueno, sería buscar estas estrategias o cuál sería esta recomendación sobre todo para, pues en este caso, los establecimientos comerciales y la gente que más utiliza estas bolsas, Jorge.
Lo que comentaba ahí en una entrevista también igual, yo sé que esto, situación de las bolsas, pues ha venido el estilo de vida, ¿no? De que es una vida que pues, digamos que andamos todos a las carreras y queremos todo rápido y obviamente una bolsa pues es lo más práctico, ¿no? Uh-huh. En este caso nosotros como consumidores lo más recomendable sería pues cargar nuestra costalilla, nuestra bolsa de tela, ¿no? De materiales digamos naturales para dejar de consumir tanta bolsa. Si en dado caso que no se pudiera, pues sería optar por solicitar bolsas biodegradables, compostables o que estén cumpliendo esta norma. Uh-huh. Igual como los negocios, los negocios pues ya ellos ya es por ley que deben de pasar este tipo de bolsa, ¿no? Ellos ya no es de que no se me olvidó, no, tengo ya que empezar a ofertar o en el stock debemos tener mayormente productos amigables al medio ambiente.
¿Cómo visualizas tú, director, esta aplicación de esta norma, sobre todo en los comerciantes? ¿Cómo lo visualizas? O sea, ¿sí hay esta apertura, si hay esta disposición, o cuáles serían los retos en esta campaña, en esta etapa que ustedes ya me han mencionado como la aplicación de la implementación de esta norma?
Yo creo que es cuestión de actitud y de voluntad, ¿no? Porque sí hemos encontrado, digamos, hemos puesto ideas y sobre la mesa nos sentamos a trabajar con los consumidores o con los negocios, y pues hay cosas que ellos nos comentan que uno sinceramente, como no está en su lugar, lo desconoce, ¿no? Así por eso es la importancia de las mesas de trabajo.
Claro.
Entonces hemos estado, digamos, traíamos una idea inicial y hemos estado modificándola con base en las experiencias que nos han presentado, y yo creo que va a seguir siendo igual, ¿no? Porque van saliendo cosas que desconocemos o que luego lo contempla la normatividad, pero tenemos que adecuarnos aquí en la necesidad del municipio.
¿Cuáles serían estos retos para los comerciantes, sobre todo?
Mira, comentarte una experiencia que nos platicó un local. El otro día una persona iba con su carrito lleno, y le dijo, ¿sabes qué? Pues no, ya no estamos dando bolsa, que la persona dice, ¿sabes qué? No me voy a dar tu producto porque yo quiero la bolsa. Entonces, quieras o no, eso afecta directamente a los comerciantes, ¿no? Entonces, otra también va a ser, si se va a eliminar, hay negocios que sabemos que tienen toda la vida dedicándose a eso, pues mantienen familias, aportan a la economía del municipio, generan empleo. Entonces, ahí va a ser apoyarlos nosotros como municipio para darles alternativas para que de plano pues no tengan que cerrar el negocio, ¿no?
O buscar estos productos que sí se puedan, ¿no?
Sí, buscar productos amigables a mí también.
Pues bueno, ya nos mencionaste, me fui solamente con la norma de el plástico de un solo uso, pero nos mencionaste otra norma más también que entra en vigencia y de la cual ya se está también pues realizando la aplicación. ¿Cuál es la otra, perdón?
Sí, mira, la otra es la norma social mexicana, la 161 del 2011, de Semarnat. Esta habla sobre el manejo de los residuos especiales. En este caso, los residuos especiales son aquellos pues que, como dice ahí, tienen un manejo especial, ¿no? En este caso, nosotros, el Unicel, desgraciadamente no hay en el país, o no, y nosotros como municipio no tenemos la capacidad de dar un manejo a este tipo de residuos, ¿no? Entonces aquí la intención es eliminarlo en su mayoría y se pudiera 100%, suena algo utópico, pero yo creo que con la voluntad y de empezarlo a trabajar poco a poco, esto es un proceso, y es consistencia porque sí, también mucha gente nos ha dicho, ¿sabes qué? Ya lo han hecho y lo han dejado, ¿no? Entonces, aquí la intención es hacer una campaña vitalicia, todo el tiempo estar con la consistencia, dejar de utilizar eso, hasta que lleguemos, digamos, a la meta establecida.
Jorge, esta norma de manejo de residuos especiales, ¿solo contempla el Unicel?
Contempla básicamente casi todos los residuos, ¿no? De manejo especial, habla también acerca de los biológicos infecciosos, habla sobre, por ejemplo, lo que es los desperdicios como de construcción, se me fue el nombre ahorita, de cómo se tiene que dar el manejo. Ahorita nosotros, la problemática que estamos teniendo más grande, pues es con el Unicel del relleno sanitario, ¿no? Por eso nos estamos enfocando en este tipo de materiales.
Claro, Jorge, y bueno, no sé si entra también, por ejemplo, los residuos de podas, que ya se había anunciado que estos tendrían un destino final en cierta área, por ahí en el núcleo de feria que se ve destinado. Ahora conocemos que se ha destinado para otra, se ha dispuesto este espacio para otra cosa, ¿es el mismo? ¿O qué hay en esta situación, Jorge?
Sí, mira, lo del espacio que se destinó son 5 hectáreas, el terreno creo que son, si no me equivoco, van a ser más de 10. Entonces, tenemos una parte destinada al proyecto que se habló del ayuntamiento, y lo demás va a seguir trabajando para la CODE.
¿También entrarían estos residuos especiales en manejo?
Serían nada más exclusivamente los orgánicos, ¿no? Lo que son podas, para dar un tratamiento ahí.
Y entonces sigue en pie en esta de residuos especiales, bueno, perdón, para podas, sigue en pie este espacio que ya se ve destinado.
Bien, lo usa el núcleo de feria.
Pues bueno, muy interesante y bueno, en esta etapa que ustedes ya han mencionado como de aplicación, ¿no es así?
Sí, la parte de la, ya empezar, ya se realizó, hicimos las notificaciones, inspecciones, y ya va a iniciar la aplicación.
Jorge, ¿cuáles ¿Cuáles serían estas estrategias que ustedes están implementando? Bueno, primero estas reuniones con mesas de trabajo que ya nos has mencionado. ¿Y qué otras estrategias tienen ustedes para darle esta aplicación óptima a las normas que ya nos has mencionado?
Mira, por ejemplo, con la ciudadanía, pues obviamente son esa parte con ustedes, ¿no? Las entrevistas, pero es que nos damos a conocer a mucho público. La otra, pues seguir con campañas, ¿no? En colonias, en barrios, ir a hablar con los comerciantes. Y la parte de la aplicación de la norma, pues ahí nos estamos mucho apoyando con el personal de reglamentos del ayuntamiento.
Ajá. Muy bien, pues la educación es un tema muy importante en el tema de las bolsas, Jorge.
Sí, es lo que les comento. Aquí va a ser insistir y constancia, no va a quedar de otra. Uh-huh. Yo espero que de aquí a que termine la administración nosotros podamos seguir con esta campaña, y si la siguiente administración que entre puede continuar, sería excelente, ¿no?
Claro, darle una continuidad, y más que esto ya es sobre una norma, ¿no?, la que se debe aplicar.
Sí, y ahí viene un exhorto por parte del gobierno del estado.
Claro, desde ahí empezamos, creo que es necesario. Bien, maestro Jorge, pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas respecto pues a esta etapa en la que ya se implementa, se aplica esta norma, algo más que quieras destacar.
La intención aquí es invitar a que se sumen a la campaña, ¿no? Que empecemos a cambiar los hábitos, que si vamos a salir a la calle, pues llevar nuestro botecito de agua, ¿no? Si vamos a pedir comida para llevar y vamos a ir al sitio, llevar nuestro topper. Si vamos a ir al súper o la tiendita de la esquina, pues cargar nuestra bolsita de tela, ¿no? Y todas esas pequeñas acciones, uh-huh, pues van a empezar a generar un gran cambio.
Bueno, tú ya nos mencionaste en una parte importante de la entrevista que pues todo va a dar al relleno, el hecho de el uso de los plásticos, del unicel, todo va al relleno. ¿Y esta situación cómo se encuentra en estos momentos de manera general, el relleno?
Sí, mira, lo que les comento a muchas personas, y es algo que es muy común, de que todo el mundo dice, ¿sabes qué? Mire, cógeme la basura, llévatela, yo no quiero hacer ningún tipo de trabajo, ni hacer manejo, ni composta. Pero pues, la basura se queda aquí en el municipio, o sea, se recoge del contenedor, pero está en el relleno sanitario, y eso sigue siendo un problema, ¿no?
Uh-huh. Pues la basura sigue aquí, es decir...
Sí, no se va a ningún otro lado, o sea, se queda aquí en el municipio, solamente está almacenada en el relleno sanitario, y es algo que no hemos dimensionado todavía como población, ¿no? Creemos que si desaparece el contenedor, ya está eliminado el problema, y no es así.
Y bueno, hacer conciencia a la ciudadanía de que este relleno sanitario, pues, no será para toda la vida, maestro Jorge.
Sí, mira, tiene una proyección más o menos de 10 años, ¿no? Con un buen manejo. Entonces, todavía tenemos tiempo de alargar su vida útil, ¿no? O sea, seguimos reduciendo y bajando el consumo y cambiando nuestros hábitos, yo creo que podemos alargar su vida todavía más.
Uh-huh. ¿En qué capacidad podríamos decir que se encuentra esto?
Mira, ahorita la parte de la celda de disposición todavía quedan como unos 4 o 5 cuadrantes, uh-huh, por rellenar, ¿no? De ahí lo que sigue la cobertura y es, digamos, este relleno va como en pastel, ¿no? Tiene que ir creciendo hacia arriba, uh-huh, y la proyección está que se conecte con el relleno viejo. Uh-huh. Entonces, digamos, tal vez tiene tiempo para recibir más material, pero aquí lo que vuelvo a comentar, pues no la intención, ¿no? Es reducir, ¿no?
Uh-huh. Que dependerá de todos nosotros como ciudadanos y esta responsabilidad social de que pues dure más tiempo, ¿no?, en esta capacidad.
Sí, claro que sí, porque por ejemplo, la Constitución en el artículo 4 dice que la ciudadanía tiene derecho a una recolección no gratuita, pero también en la Constitución y algunas normas habla sobre las obligaciones de los ciudadanos, sí, ¿no?, y es algo que tampoco no hemos, digamos, a aceptar nosotros como ciudadanos de que tenemos la obligación de separar nuestros residuos,
uh-huh,
claro, de alguna manera.
Claro. Ahí es donde entra precisamente nuestra contribución, nuestra educación, y recordemos cuando vayamos al mandado, pues llevar nuestra bolsa para evitar más y más pues el uso de bolsa de un solo uso. Pues maestro, muchas gracias por esta entrevista que nos compartes y estaremos muy pendientes sobre todo de estas acciones que contribuyen mucho en el tema de medio ambiente. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Hasta luego, muy Hasta buenos luego. Días. Vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de el doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente y escuchamos en este espacio de opinión. Muy buenos días, bienvenido, y hoy que nos va a compartir su comentario.
Buenos días, pues saludarla junto con todo su auditorio, pues mucho gusto de estar colaborando con usted. Dice que aquí, pues, seguimos en el túnel este medio oscuro de la pandemia, con alguna lucecita en la orilla. Ya ayer empezaron las primeras vacunas, y también ya llegaron a México y se empezarán a aplicar. Pero mientras tanto, pues nosotros en la academia, en la docencia, pues seguimos haciendo ajustes, seguimos valorando situaciones. La Universidad de Guadalajara, pues, tiene toda una normatividad para el funcionamiento escolar, que se ha tenido que ajustar y tomar consideraciones al respecto. En este momento, pues, estamos en el cierre del semestre, digamos, de este segundo cierre de semestre dentro de la pandemia, con una serie de consideraciones y valoraciones. El semestre pasado fue sumamente complicado en el sentido que nos agarró a medias y pues al principio como que no la creíamos y que el asunto era cuestión de 15 días, un par de meses quizás, cuando mucho. Finalmente tuvimos que cerrar el semestre con una serie de valoraciones y consideraciones, en el sentido de que muchos de nuestros alumnos y nosotros mismos como profesores y como universidad, como centro universitario, no teníamos la infraestructura y el equipamiento y las condiciones para desarrollar adecuadamente la docencia y para generar los procesos de aprendizaje deseados. Al inicio del semestre, de este semestre que está por concluir, pues ya digamos que teníamos mayores conocimiento al respecto, hemos seguido trabajando. Pero igual, muchos alumnos nos han manifestado que no les ha sido de mucho provecho y que no les ha gustado la manera virtual o a distancia que hemos estado desarrollando para el proceso de aprendizaje. En ese sentido, pues sí, al cierre del semestre tenemos que tener algunas consideraciones respecto a alumnos que por sus condiciones de ubicación geográfica o condiciones socioeconómicas, pues no pudieron conectarse con regularidad. Entre otras cosas, bueno, los alumnos que sintieron que no se desarrollaron y aprovecharon como debieran, podrán darse de baja. De la materia sin que esto les cause alguna sanción. Recordarles a todo el mundo que los alumnos de la Universidad de Guadalajara tienen oportunidad de aprobar la materia en 4 intentos y luego hay un quinto que se autoriza bajo la Comisión de Educación. Entonces, eso, pues, reprobar una materia ya implica cierta sanción, de tal suerte que los alumnos pueden ser dados de baja si reprueban 5 veces la misma materia. En esta ocasión y bajo estas condiciones, no, el alumno que no se sienta cómodo, que sienta que no haya aprovechado suficientemente el curso, podrá darse de baja de la materia sin ninguna sanción. También hay mucha inquietud sobre dos cuestiones más. ¿Cómo vamos a regresar el próximo semestre? No podemos, no es una opinión formal, definitiva, pero por como lo percibo yo, vamos a regresar de manera virtual, pero esperamos que progresivamente que podamos transitar a un sistema híbrido, en donde ya podamos tener clases presenciales con grupos reducidos y con alguna presencialidad, no de manera permanente. Esa es una preocupación que los alumnos están teniendo. En enero estaríamos regresando, lo más seguro es que de manera virtual, pero que a lo largo del semestre se va a venir regularizando. Y por último, un comentario en este sentido también de la educación. Pues sí, valorar mucho los aprendizajes obligados, forzados, que nos ha dejado la pandemia, de que también hemos venido explorando que el sistema virtual también tiene muchas áreas de oportunidad. Por ejemplo, si se detona una conferencia, un curso, pues el curso puede ser tomado en cualquier parte del mundo, ese curso. Entonces, esas valoraciones hay que tenerlas en cuenta, en donde el alcance y la trascendencia de nuestras actividades pueden tener una dimensión ahora sí global. Nomás pongo un ejemplo, en la premiación de la Bienal, que fue totalmente virtual, tuvimos alcances muy importantes fuera del centro universitario, fuera del estado e incluso fuera del país, ¿no? Entonces, también esos aprendizajes tenemos que aprovecharlos, tenemos que rescatarlos y tenemos que ponerlos a consideración para cuando llegue la nueva normalidad, pues ver cómo les podemos sacar provecho. Tenemos toda la red de Internet, el YouTube y muchas otras plataformas que podemos acceder en donde existe muchísima información y definitivamente nuestra función como profesores, como universidad, va a cambiar radicalmente y esperemos que para bien. Es mi comentario.
Doctor, perdone el tema muy interesante que ya nos comparte esta mañana y perdone que me atreva a hacerle una pregunta en su espacio de opinión. Sería interesante también conocer los factores por los que los alumnos han considerado, pues en algunos casos, darse de baja y el porcentaje del cual ya también se habla de estas bajas o licencias o permisos para continuar en otro semestre presencial.
Sí, bueno, tengamos en cuenta que nosotros estábamos acostumbrados, los profesores, y sobre todo los profesores viejos, estamos acostumbrados a hablarles de frente a nuestros alumnos y un grupo de 30, 40 muchachos ahí, y a dialogar, interactuar. Y de repente nos encontramos hablándole a una pantalla, a una cámara de computadora, y sin los aprendizajes y sin las herramientas necesarias. Y luego los muchachos, también bajo esa condición, pues la verdad es que se nos complicó muchísimo. Adicionalmente, buena parte de nuestros alumnos no tienen internet o tienen internet de ancho de banda muy
limitado.
Y eso complica mucho la comunicación. Se tenían que desplazar algunos. Hay como muchas condiciones y sobre todo pues, el tema de la convivencia. En la convivencia uno aprende muchísimo ahí en el contacto visual y demás. Y ese aislamiento pues nos limitó muchísimo. Y los muchachos, yo me entero sobre todo a través de los coordinadores de carrera, han estado preguntando, oigan, ya vamos a aprender. Por eso también quise hacer este comentario, porque estamos en el cierre esta semana y principios de la próxima cerramos este semestre y en enero abrimos, y los muchachos están insistiendo mucho con los coordinadores de carrera que si va a ser el regreso presencial y que si ya pueden rentar su cuarto para venirse. Recordemos que más del 60% de los alumnos del centro universitario, más del 60%, el 65%, no son originarios del municipio de Aucalán. Y esto incluye el Chance, Aguacapán, el Titán, el Corcovado. sea, más del 65% de nuestros estudiantes son externos al municipio de Autlán. Y el problema es que tenemos una ancha banda en la región, una plataforma, un internet pues muy limitado. Eso pues nos ha tocado que la comunicación se interrumpe y no nos entendemos de repente, uh-huh. o se corta el internet. Entonces los muchachos quieren la presencialidad. Por supuesto uh-huh. que eso, en la medida que se pueda dar, la estaremos adoptando. Pero por lo pronto, yo no veo que podamos regresar de manera semipresencial incluso a principios del semestre. Pero sí, con estos anuncios que nos han dado a nivel mundial, pues sí, yo creo que se va a venir regularizando la situación de presencialidad a lo largo del semestre. Pero también es muy importante que nos quede claro y que aprovechemos lo que aprendimos durante la pandemia en estas nuevas modalidades de dar clases.
Así es. Pues bueno, sí. Muchísimas gracias, doctor, por esta información que nos comparte esta mañana en este espacio de opinión.
Elia, mucho gusto de saludarla a usted y a todos los auditorios. Buen día.
Muy buenos días. Bien, pues estamos ya a punto de despedirnos esta mañana, no sin antes agradecer el favor de su atención a usted que estuvo pues aquí pendiente de esta información y a quienes nos estuvieron siguiendo también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Bien, pues yo me despido con una frase de Samuel Johnson. Dice, el éxito en la vida consiste en seguir siempre adelante. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.